¿Puedes grabar? Aquí yo veo que sí graba. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa. Nos quedamos aquí en el tema, en el epígrafe 443, lo que era el fondo de rotación o maniobra. No sé si lo vimos ya, que se podía definir de dos formas, según el esquema que tenemos del balance. Fondo de maniobra era el activo circulante menos el pasivo, la parte roja, pasivo a corto plazo. Es la parte de activo circulante que se financia con capitales permanentes y no con pasivo a corto plazo. Es esa parte de esa franja que pongo ahí, FM. Y otra forma de definir el fondo de maniobras es la parte del capitales permanentes, la parte violeta, que no se ve bien aquí, pero en el PDF se ve bien, menos activo fijo, que es la parte superior del activo, el cuadrante ese, activo fijo superior, que es la parte de capitales permanentes que financia al activo circulante, y no financia al activo fijo. Bueno. Crece cuando el fondo este de maniobra, esa franja que hay ahí, con la flecha de FM, el fondo de maniobra crece cuando aumenta el activo circulante y cuando lo hace el capital permanente. A ver. Las reservas o la financiación a largo plazo. Pueda variar una u otra o las tres a la vez. O también cuando se reduce el importe de los activos fijos o el pasivo a corto plazo. Su importe varía de una empresa a otra y de un sector a otro. Incluso en la propia, a lo largo del tiempo. Si la empresa financia sus activos fijos, que es la parte del activo superior, con deuda a corto plazo, a un año, por ejemplo, ¿qué le puede ocurrir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué le puede ocurrir? Pues si la empresa financia, esto es una pregunta de examen también, sus activos fijos con deuda a corto plazo, cuando ésta venza, los activos no habrán producido suficiente beneficio para pagar la deuda a corto plazo. ¿Y el resultado qué será? Pues será falta de liquidez, falta de dinero en caja. Y ocurre, dice, porque el fondo de maniobra es negativo, cuando hagamos operaciones veréis que es negativo. La empresa no tiene suficientes capitales permanentes, que es la parte violeta, porque no tiene capital o reservas o beneficios suficientes. Puede ser uno de los tres o los tres. O no ha conseguido necesaria financiación a largo plazo. Si los capitales permanentes, la violeta, la parte violeta, superan en mucho el valor de los activos fijos, que es la parte izquierda del activo, ¿qué ocurre? ¿Qué determina? Determina al fondo de maniobras que es mayor que cero, haciendo esa forma de definir el fondo de maniobra. El exceso de los capitales permanentes sobre el activo fijo determina el importe del fondo de maniobra. Es en lo que hemos estado diciendo al principio. Pues es una pregunta de examen. Una de las definiciones del fondo de maniobra. El fondo de maniobra puede ser definido como los capitales permanentes que le sobran a la empresa una vez ha financiado los activos fijos. Es la franja esa del FM. Veis que se puede definir de varias formas, o bien por el activo o bien por el pasivo. Y pasamos al tema 4.5, epígrafe 4.5, los ciclos de la actividad de la empresa y periodo medio de maduración. Sale en examen también, periodos medios de maduración. Ahora veremos lo que es. Un ciclo de la actividad de la empresa es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo. El activo circulante, una parte del activo, se encuentra sometido al ciclo de explotación o ciclo corto. También se le llama ciclo dinero o mercaderías dinero o periodo de maduración, que es lo que vamos a estar viendo en este epígrafe. El ciclo corto es el proceso que se compran materiales y se almacenan, materias primas y auxiliares, etcétera, y pasan por un proceso, esas materias que hemos almacenado, a proceso de elaboración, de producción, y se obtienen los productos de la empresa, terminados, que se vuelven a almacenar. Y una vez tenemos los productos almacenados, se venden a los clientes y en un tiempo corto o largo, depende si lo pagan al momento o tardan un cierto tiempo en cobrar, se les cobra. Y permite recuperar dinero para pagar los factores de producción que vamos a utilizar en lo de compra de materiales. O sea, es como un ciclo que vuelve desde la parte de compra de materiales hasta que se vende, se cobra y se vuelve a comprar inputs. Entonces, ciclo corto, ciclo de explotación, es cuando compra la empresa sus materias primas, crea y transforma el producto, que luego va a vender y tras el plazo determinado cobra a los clientes. Y vuelve otra vez a empezar el ciclo. Ahí tenéis esquematizado más o menos. Con dinero, compra y pago, materias primas, aprovisionamiento y almacenamiento, producción, productos en curso terminados, almacenamiento de los productos elaborados, se venden, la venta, a los clientes, se les cobra y con ese dinero vuelvo a empezar el ciclo. A menor tiempo, muy importante, más giros se hacen al año, más ciclos cortos se hacen, mayor rentabilidad vamos a sacar de la actividad. La duración de este ciclo es el periodo de maduración, una forma de bautizar lo que tarda el ciclo corto. X días, ya lo veremos. Periodo de maduración. Se hace el fruto en el árbol, lo regamos, primero la semilla, lo regamos, va creciendo. Sale el fruto, cogemos el fruto, no lo comemos o lo vendemos, y a eso, para recordar bien, que el ciclo es periodo de maduración del fruto. En el periodo medio y largo, hemos hablado del periodo de ciclo corto, en la misma empresa el ciclo puede tener diferentes duraciones en el tiempo. Duración media se le denomina periodo medio de maduración. La adquisición, dice, de materias primas no es en su inicio un coste de producción, sino que es una inversión. ¿Ha salido alguna vez esta pregunta? Pues tenerlo en cuenta. Es con su consumo cuando se incorpora al producto y es cuando genera coste de producción. Cuando se incorpora al producto. La compra de un kilo de oro, no sé si lo he sacado de este libro, o de oro, se incorpora al proceso de producción de joyas y se consume el oro cuando pasa a ser parte del valor del coste de la joya que está acabada o semiacabada. Maquinaria, activos fijos, sí que son, vemos más claro que es una inversión. Lo de las materias primas no se ve tan claro, pero lo es. Y la maquinaria, activos fijos, ya lo iremos viendo en otro tema, tiene un proceso de depreciación. Se vuelve obsoleto y se amortiza, y se vuelve incluso a reemplazar. Los activos fijos se consumen e incorporan al coste del producto y este consumo se produce en un periodo más o menos prolongado, más que lo del ciclo corto, dura más tiempo, y este sería el ciclo largo de maduración. Bueno, aquí hay fases del ciclo de explotación. Vuelvo a decir lo mismo otra vez, a explicar lo mismo. No me voy a extender demasiado. Primera fase de almacenamiento de materias primas, ya lo hemos dicho. Segunda fase de fabricación. Tercera, de almacenamiento del producto semi-elaborado o elaborado. Y la cuarta fase, de cobro a clientes. Y vuelvo a repetir lo mismo que hemos estado diciendo. Pero ahora lo vamos a repetir lo mismo, pero de forma matemática. el cálculo de este periodo de maduración, que es lo que nos interesa de cara al examen también. Entonces, el periodo medio de maduración económico, EPM se llama, es igual al periodo medio de almacenamiento de la parte primera de las materias primas, periodo medio de fabricación, cada uno, si veis ahí el almacenamiento, PMA, el periodo medio de fabricación, PMC, que podría ser una F, pero bueno, han buscado C, debe ser en inglés, ¿no? En fin. Periodo medio de ventas, este sí, PMV, y el periodo medio de cobro a clientes, PME. Si os saliera otras palabras, pues bueno, las asimiláis, ¿eh? Acordaros de los cuatro ciclos, del ciclo corto, las cuatro partes, ¿eh? Almacenamiento, fabricación, ventas y cobro a clientes. Entonces, volvemos a bautizar aquí el número de veces que en un año se consume el stock medio de materias primas, le llamamos A mayúscula, consumo anual de materias primas, el número de unidades, A minúscula, el nivel medio de existencias que pueda haber en un almacén, ese sería una cifra que sería stock o flujo. Stock, muy bien. Eso es como el agua que hay en la bañera, ¿eh? Ahí habría un nivel medio de existencias. Y van entrando existencias como un flujo y van saliendo materias primas que necesitas para elaborar el producto. Pero necesitas tener siempre un nivel medio de existencia de almacenaje o de materias primas en el almacén. A mayúscula, A minúscula y a ese cociente, cociente de A entre A y A minúscula, A mayúscula y A minúscula, le bautizamos como N sub A, ¿eh? Número de veces que en un año se consume el stock medio de materias primas. Simplemente le sacamos el promedio, ¿eh? Entonces, periodo medio de almacenamiento, la primera parte, el periodo medio de maduración económico, PMA sub A, si el año en este ejemplo le pone 365 días, creo que en el tema entra en todas las veces 365 días. En algunos sitios 360, pero bueno, va, me da igual. Lo que considere el problema es durante el año. 365 días dividido por ese promedio, ese N minúscula sub A, como N minúscula sub A es igual a A mayúscula dividido por A, le ponemos la de abajo, la A minúscula, vuelve a subir arriba, ¿eh? Como en el circo, y a ese cociente 365 días por A minúscula partido por A mayúscula, le vamos a llamar el periodo medio de almacenamiento. Y es el número de días, en el ciclo S, el número de días que tarda, por término medio, una empresa en consumir el stock de materias primas. Un ejercicio sobre esto sería: empresa SA compró y consume pasado año para fabricar su producto 20.000 euros de materias primas, mantuvo por término medio existencias por valor de 2.000 euros, bueno, pues está dando todos los datos A mayúscula, A minúscula, ¿cuántas veces se consume el stock medio? Y os está preguntando la fórmula anterior. ¿Cuánto vale su periodo medio de almacenamiento? N sub A, cogiendo los datos, es muy fácil, 20.000, haciendo operaciones 10 veces. ¿Cuántas veces se consume? 10 veces. El stock medio, el almacenamiento, el stock medio del almacén, de existencia. ¿Y cuánto vale su periodo medio de almacenamiento? PMA, haciendo las fórmulas que os he dado antes, 36,5 días. Así podemos ir haciendo con cada cálculo del periodo medio de maduración de cada uno de los que integran el PM. Vamos sacando, en vez de NA, pues NC, C mayúscula partido por C, coste total, C mayúscula, coste total de la producción total, C minúscula, nivel medio, producto de elaboración valorado al coste. Hacemos el periodo medio de fabricación, PMC, haciendo lo mismo, análogamente a la anterior, sacamos el periodo medio sub C de fabricación. Número de días que tarda una empresa por término medio en fabricar, en elaborar el producto. Lo mismo, bueno, este sería un ejemplo, haríais el ejemplo este, saldría el PMC. Número de veces y número de días en fabricar el producto. Lo mismo hacemos con el periodo de ventas, V mayúscula, volumen anual de ventas, V minúscula, volumen medio de existencias. Lo mismo exactamente, análogamente al almacenamiento primero. Pero esta vez serían stocks de productos terminados. Y periodo medio de ventas sería PMV, haciendo análogamente la formulita anterior. Y lo mismo con, haríamos el problema parecido, análogo, haríamos las veces que necesitamos y los días del periodo medio anual de ventas. Lo mismo con el PME, periodo medio de cobro a clientes, PME, haciendo análogamente lo mismo, número de días que por término medio tarda una empresa en cobrar a los clientes o periodo medio de cobro. Una pregunta sobre este PME, pues lo dejo también análogamente a los otros tres, pues sacaríamos el periodo medio de cobro al cliente. Y si nos preguntara el periodo medio de maduración económica, habiendo hecho todos los periodos medios de todos los de las cuatro fases, pues sumaríamos lo que hemos averiguado. No, todos los datos anteriores, pues haríamos cuánto valdría el periodo medio de maduración económico de la empresa, teniendo en cuenta las cuatro fases de la actividad. Ahí va muy bien a veces un esquema. Comienza la compra de materias, fabricación, finaliza la fabricación, la venta, cobro la venta y vuelvo otra vez al ciclo de explotación. Va rodando. Y te está diciendo lo que te dura ese ciclo. El periodo medio de maduración económica es el tiempo promedio que tarda en recuperar una unidad monetaria invertida, pagada o no, ese no es ahora el problema, en el ciclo de explotación. Ciclo corto. En el ejemplo de la empresa, su PME nos daba era 109,5 días, ¿no? Que quiere decir que la inversión de un euro en la compra de materias primas hasta lo que recupera del cobro a los clientes al vender el producto transcurren 109 días por término medio. Y bueno, ahí podéis calcular según el periodo medio, pues puede interesarse para las ventas, para reducir el cobro a clientes, qué es lo que necesito ajustar en la empresa para que ese PM sea más corto. Según los diferentes promedios, podéis ajustar o no para poder hacer el ciclo corto más corto y contra más corto, más rentabilidad, porque vais a hacer el ciclo, va a ir rodando la rueda y se va a tener más beneficios. Para eso sirve. Bueno, una parte de este periodo medio de maduración económico es financiado por los proveedores de las materias primas. Podemos pagarlo a contado, pero también podemos pagar a crédito, si nos permiten aplazar los pagos. Si se deduce de este PM la parte financiada y se obtiene, si se deduce de este PM económico la parte financiada, que no la hayan dejado a crédito, se obtiene, si se resta, se obtiene el periodo medio de maduración financiera. Si en el año se compran P mayúscula, unidades monetarias de materias primas, y el saldo medio con los proveedores es de P minúscula, cada año se va a pagar un saldo medio N sub P igual al número de veces que pago a los proveedores. El número promedio de días que financia a los proveedores o periodo medio de pago es el PMP, este nos sale otro promedio, otro cociente, 365 dividido por NP, análogamente a los otros que habíamos hecho, nos sale el número promedio de días que financian los proveedores a la empresa, en la compra de materias primas. Entonces, hemos hecho periodo medio de maduración económico. Si le restamos este periodo medio de financiación, si es que lo hay, si no hay, será cero. Si no nos lo dejan pagar a crédito, será cero. Pero normalmente se tiene también ese periodo medio de pagar a crédito. Se resta de ese periodo medio de maduración, PM menos PM sub P, y nos da el periodo medio de maduración, pero financiero, no económico. Normalmente, ¿cómo será el financiero? ¿Mayor o igual o menor que el económico? Menor. ¿Por qué? Pues es menor, pero no del todo. Es menor o igual. Porque si es cero la parte financiada, no hay financiación, pues es lo mismo. PM económico igual a PM financiero. Y se resta, pero si se resta fuera cero, pues resulta que es el mismo, no existirá financiero, será el económico, que es el mismo valor. Bueno. Bueno, un ejercicio utilizando todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Creo que no es difícil. Una vez que se ha introducido uno en lo que quiere decir periodo medio económico y financiero, ya pueden poner el problema que quieran, que tampoco va a ser demasiado complicado. Solamente hay que acordarse de las fórmulas. Las N minúscula sub A sub P, esas hay que acordarse. Va. Ahí tenéis, haciendo lo mismo, nos sale el periodo medio financiero, haciendo los cálculos con todos los datos que nos da, parecido a los de antes, para no extendernos, que quiero seguir. Nos daría periodo medio financiero de 36 días. Es lo que tarda financieramente de pagar a esa financiación a crédito. Una empresa cuyo periodo medio de maduración, no sé si es muy complicado, a ver, paga al contado todos sus gastos salvo las materias primas. De las que adquiere y consume 20.000 unidades al año, ¿cuánto vale su periodo medio de pago anual, su periodo medio de maduración financiero? Sabiendo que tiene una deuda media, se está financiando, nos está diciendo que se está financiando, con sus proveedores de 4 millones. Pues dan aquí una serie de soluciones. Bueno, pues hay que realizamos las operaciones que hemos de las fórmulas anteriores. Sacamos lo que nos está pidiendo el PMP de los proveedores. Cuando nos financian, tenemos 73 días en financiación. Y, haciendo la resta, el PM que nos lo da el problema, 103 menos los 73 que hemos sacado de la anterior fórmula, nos da un PMF de 30 días. Y la correcta sería la B. Vamos a calcular el fondo de maniobras, que antes lo hemos definido. El fondo de maniobras o fondo de rotación es la diferencia entre activo circulante y pasivo a corto plazo. Era una de las formas que se podía definir. La empresa tiene un activo circulante formado por existencias, materias primas, nivel medio de productos semielaborados, nivel medio de productos ya acabados. Le va dando una letra, A, C, V, V minúscula, crédito sobre clientes E, un cierto nivel de tesorería T, en caja, una deuda con proveedores P minúscula, y necesitará, lo que hemos visto antes, un fondo de maniobra activo circulante menos pasivo a corto plazo. Era una de las fórmulas que teníamos para definir el fondo de maniobra. El activo circulante es toda la parte de existencias, créditos, cierto nivel de tesorería, deuda, menos la deuda a proveedores, que sería pasivo a corto plazo. Entonces sumamos todo lo de, y le podíamos poner un corchete. Sería el activo circulante menos el pasivo. De las fórmulas que hemos hecho anteriormente, deducimos el PMA. Deduzco análogamente con el CVE' y P minúscula, y lo coloco en el fondo de maniobra. Vamos a ver a continuación, teniendo toda esta fórmula del fondo de maniobra, haciendo de las fórmulas anteriores que hemos hecho, vamos a ir utilizando cada una de estas fórmulas, de estas letras. Si consumo al año materias primas A igual a P, que es el volumen anual de compras de proveedores. Ese es un supuesto, Pues el fondo de maniobra va a quedar de esta forma. Haciendo operaciones, esta la pasamos aquí, porque el P y el A decimos que es lo mismo. Consumo al año materias primas y el volumen anual de compras de proveedores es el mismo número. Podemos utilizar esta A, factor común de estos dos, de PMA y de PMP, haciendo, esta sería la fórmula del fondo de maniobra. El cociente A dividido por 365 es el consumo diario de materias primas, multiplicado este consumo por el número de días del periodo medio de inmovilización de una unidad monetaria en el almacén de materias primas, menos lo financiado por los proveedores, sería PM mayúscula sub P, se obtiene el fondo de maniobra para financiar el inventario de materias primas. Y así cada parte del fondo de maniobra. A este procedimiento se le denomina modelo analítico. Esta sería una pregunta de examen. No sé si puedo quitarlo. La empresa S.A. con los datos anteriores, ahí le va dando a cada letra un valor. Desea mantener un fondo de tesorería de T igual a 1000. ¿Cuál es su fondo de maniobras mínimo o necesario? Hacemos la fórmula de definición del fondo de maniobras. Normalmente nos van a dar así los datos. Vamos a ir poniendo en cada letra lo que vale y nos sale un fondo de maniobra igual a 8000. Fondo de maniobra necesario o mínimo. Hemos hecho el modelo analítico. Ahora vamos a hacer otro modelo, el cálculo de fondo de maniobra, modelo sintético, denominando K minúscula coste medio diario igual a consumo diario de materias primas, de mano de obra y de otros gastos. Aquí lo difícil es ir aprendiéndose todas las fórmulas. Ya lo sé, pero no queda otro remedio. Hacer el examen, hacer esta definición varias veces y luego hacer algún problema relacionado con esta fórmula y acordarse. Bueno, el coste medio diario sería igual, K minúscula igual, y aquí define S minúscula consumo diario de materias primas, P es el precio de cada unidad en materias primas, M un número de unidad física de mano de obra, G módulo diario de gastos generales por su precio. En realidad te está diciendo que cada consumo de materias primas por su precio, y vamos sumándolo, de materias primas, de mano de obra y otros gastos, y vamos a tener un coste medio diario de los tres, K minúscula. Incluso a veces va bien para acordarse que de todo eso me interesa la K, que es la suma de todos los valores de los tres cosas. Cada unidad monetaria incorporada al ciclo de explotación tarda un periodo medio PM días en recuperarse. Periodo medio de maduración. Si por cada día se incorpora K unidades, la inmovilización media en activo circulante es activo circulante igual a periodo medio de maduración por K unidades. K, sabemos que es la suma de todos los costes. Y tendríamos, a ver, tendríamos una parte de lo que del cálculo de fondo de maniobras, tendríamos una parte que es activo circulante. Pero de este modo sintético. Si a los proveedores de materias primas se les paga al cabo de X días, desde su XS sub S días, desde su incorporación al proceso de producción, por término medio estarán financiando las S sub por el precio. S, acordaros que era consumo diario de materias primas por su precio, por el número de días, que lo define aquí, número de días desde su incorporación al proceso de producción, y esto sería el total unidades monetarias, ¿eh?, que se aplaza a los proveedores. Análogamente, si la mano de obra se abona con aplazamiento de X sub M días y X sub G otros gastos, pues tendríamos aplazamiento del pago de gastos generales y otros gastos, o sea, de gastos de mano de obra y otros gastos generales. Definidos así, vamos a definir la otra parte que nos faltaba del fondo de maniobra, el pasivo a corto plazo, que es la suma de todos los costes que tenemos a corto plazo. Materias primas, mano de obra y otros gastos generales, que ya habíamos estado definiendo cada uno de ellos. Entonces, tenemos definido activo circulante, pasivo circulante de este modo. Sustituimos cada valor que hemos estado haciendo. El primero era el periodo medio de maduración por el gasto, el coste. Y el segundo, el pasivo a corto plazo, es este otro corchete, que sería esto de aquí. Ya tendríamos ahí definido cómo poder calcular de otra forma el fondo de maniobra. Ahí lo que hace simplemente es sacar, denominar, se hacen aquí operaciones denominación común, se transforma la fórmula anterior en esta otra. Primer sumando en el fondo para pago de materias primas, ahí simplemente hemos sacado S sub P sub S por P, periodo medio de maduración, menos X sub S, es el primer sumando al fondo para pago de materias primas. El segundo sumando, pago de mano de obra, y el tercero, pago de los gastos generales. A este procedimiento de calcular el fondo de maniobra se llama modelo sintético. Hay aquí varias problemas para averiguar el fondo de maniobras. Creo que no tiene ningún... hay que aprenderse la fórmula, pero una vez se recuerda uno cómo se va haciendo los costes de mano de materia prima, de mano de obra y de otros gastos, se pueden sacar perfectamente estos problemas, acordándose de la definición de fondo de maniobra. Vale, los ratios como instrumento de análisis de la estructura económico-financiera, aquí me he dejado una N, financiera de la empresa. Son los ratios de situación, proporciones de situación. Ratio es la relación o proporción que se establece entre dos cantidades, proporción. también se denomina razón o indicador. Ratio, razón, indicador, etc. Bueno, la estructura económica financiera de la empresa viene determinada por la composición de activo y pasivo. Acordaros que lo habíamos estado hablando. Conviene estudiar cómo se distribuyen proporcionalmente el activo y el pasivo con los ratios de situación que hay, todo lo que queráis y más, que se obtienen todos del balance. Son estáticos en un instante, en un momento del tiempo, que suele ser la fecha de que se hace el balance. Luego se transforma, coges otra fecha, pues será otro ratio. Los ratios de situación son relaciones por cociente entre dos masas patrimoniales de la empresa, del balance. Hay tres tipos de ratios: proporciones del activo, del pasivo. Las del activo, ya lo habíamos estudiado, sería toda la parte que estudia la estructura económica de la empresa. Los ratios del pasivo, estudia la estructura financiera de la empresa. Y los de síntesis que utiliza o uno u otro. Los ratios del activo son las proporciones de cada masa respecto al activo, del activo total. Y tenéis ahí, pues hay varios ratios. Activo circulante respecto del activo. Activo circulante es más pequeño que el activo total. Activo fijo, la parte superior del activo. Tesorería, una parte del activo. También realizable, otra parte del activo respecto del activo total, existencias, otra parte del activo, y vamos obteniendo ratios que nos pueden servir para saber la estructura económica de la empresa. Los ratios del pasivo, pues utilizando toda la parte del pasivo. Pasivo a corto plazo respecto del pasivo total, recursos ajenos respecto del pasivo total, recursos propios respecto del pasivo total, capitales permanentes respecto del pasivo. Vamos obteniendo ratios que nos pueden interesar para saber la estructura financiera de la empresa. Y los ratios de equilibrio financiero a corto plazo le llaman ratio de liquidez o solvencia al cociente de dividir activo circulante respecto del pasivo a corto plazo. Ratio de tesorería inmediata. Eso nos van a dar ahí unos valores que nos puede servir para saber si estamos bien, si vamos en buena, llevamos bien la actividad o no. Ratio de tesorería inmediata respecto de los pasivos a corto plazo. Ratio de tesorería en general ordinaria respecto del pasivo a corto plazo serían otros ratios interesantes. Pero ya veis que hay todo lo que queráis, ¿eh? Y me parece que en el libro todavía hay más. Ratios de equilibrio financiero. Hemos visto a corto plazo, pues a largo plazo. Utilizando ratio de capital propio inmovilizado, ratio de capital propio en circulante, ratio de garantía, D mayúsculas son recursos ajenos o deudas, ratio de financiación del inmovilizado, capitales permanentes respecto del activo fijo, ratios de apalancamiento o endeudamiento, también se le llama a corto plazo y a largo plazo, si es pasivo a corto plazo, y ratio de endeudamiento a largo sería los recursos ajenos respecto del total de capital. O ratio de endeudamiento, todas las deudas respecto del capital que tenga la empresa. Muy interesante saber el ratio ese que hemos visto de liquidez o solvencia. Activo circulante respecto del pasivo a corto plazo tiene que ser mayor que uno, porque indica el número de veces que los bienes y derechos corrientes de la empresa cubren las deudas a corto plazo. ratio de liquidez, dinero en caja, tiene que ser mayor que uno para no tener, para tener solvencia, para no tener problemas de liquidez. Problema es pregunta de examen, Bueno, y hay un ejemplo, me parece, a ver, ahí, perdón. Ahí tenéis el activo, lo que normalmente es un ejemplo, inmovilizado, existencia, realizable, disponible, pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente, exigible a largo plazo, pasivo corriente, o exigible a corto plazo. El activo circulante o corriente, 2.200, pasivo corriente, 1.300, es otra forma que establece aquí el, sobre todo la contabilidad española, le bautiza con otros nombres. Hay que sabérselo también. Entonces, el ratio de solvencia, en este caso, nos da del activo circulante, 2.200, activo corriente también, y del pasivo a corto plazo, 1.300, nos da 1.69. Como tiene que ser mayor que uno, ya hay solvencia o liquidez en la empresa. Indica el número de veces que los bienes y derechos corrientes de la empresa cubren las deudas a corto plazo. Si el ratio es mayor que uno, indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo financiados con capital a largo plazo y mayor es la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas, y, bueno, ha cambiado esto, deudas que vencen a corto plazo. Bueno, esto del ratio ya lo habíamos repetido antes. Magnitud situada en el numerador representa respecto del denominador. Este mayor que uno. Otro ratio de capital propio en circulante tiene que ser mayor que cero. Este también es importante. Fondo de maniobra respecto del capital tiene que ser mayor que cero, no negativo. Y estos ratios lo que nos va a dar, lo que os he dicho, podemos observar cambios y tendencias y proyección a medio y largo plazo de la empresa. Entonces, lo importante es comparar ratios con los valores que han tomado en otros momentos para observar cómo ha cambiado la estructura financiera, la estructura económica de la empresa. O bien, comparar tus ratios con los del sector de la competencia. Si vamos bien o mejor. Bueno, y preguntas sobre esto que hemos dicho. Bueno, esto ya es lo que hemos dicho, mayor rotación de la masa, mayor eficacia de utilización. Rotación de activos. Rotación de activo total, otro ratio que nos viene ahora en este epígrafe. Venta, ingresos por ventas anuales al precio de venta público, sería V mayúscula, dividido por A, el activo total. Entonces, esta rotación de activos, muy importante en las preguntas, en algunos problemas que salen, esta rotación, V mayúscula dividido por total del activo, ingreso por venta dividido por el total del activo de la empresa, se le llama en muchos problemas rotación del activo total. Lo mismo, análogamente al activo fijo, una parte del activo, V mayúscula, respecto del activo fijo y dividiendo la otra parte en activo circulante, tendríamos la rotación del activo circulante, V mayúscula dividido por activo circulante. Lo mismo, efectos a cobrar, otra parte más pequeña del activo circulante, rotación de clientes, el total de ventas respecto efectos a cobrar. Lo que nos debe el cliente, que nos tiene, lo hemos financiado o se lo hemos dejado a un tiempo para financiarse. Le financiamos al cliente, entonces podemos saber que ese ratio nos puede dar idea de si es grande o pequeño esa financiación. Rotación de fuentes de financiación, también rotación de existencias, pues el total de ventas anuales al coste, C mayúscula, diferente de la V mayúscula. Veis que aquí es al coste y la otra es por venta, precio de venta al público. Lo que nos ha costado hacer el producto, lo que nos ha costado venderlo. Lo que nos ingresamos al venderlo. Rotación de capital permanente. Bueno, y la diferencia sería el beneficio. La diferencia entre el ingreso en la V y la C sería el beneficio de la empresa. Rotación de capital permanente, lo mismo, V en mayúscula respecto al capital permanente CP. Rotación de capitales propios, V dividido por K mayúscula. Rotación de capitales totales. ¿Está bien eso? V mayúscula dividido por P es igual a V mayúscula dividido por A, activo. ¿O me he equivocado? Es lo mismo porque en el balance sabemos que el activo es igual al pasivo. Activo total, igual al pasivo total. Por eso es igual esto. Por eso es rotación del pasivo y también rotación del activo total. Si es troceamos el activo ya no será igual, pero si es todo el activo y todo el pasivo, sí. Bueno, este señor, el Dupont, método Dupont, los ratios como instrumento de análisis, este señor se inventó este modelo, que fue inventado por este hombre, este ingeniero, en la general de la química Dupont. Y vamos a ver en qué consiste. El método Dupont es un ratio financiero para el análisis del desempeño económico y laboral de una empresa, para saber qué nivel de eficiencia tiene esa empresa. Este método descompone, lo trocea, la rentabilidad de la inversión y está basado en ratios que primero se descomponen y actúan entre sí de forma multiplicativa. Veremos ahí los ejemplos. La rentabilidad neta de capitales totales, RRT mayúscula, se descompone en el beneficio neto del activo total, respecto del pasivo y del activo, que es la proporción que el beneficio neto representa del activo total. Por el balance de la empresa, sabemos que tiene el mismo valor. También se conoce como rendimiento total, rendimiento sobre la inversión o retorno del activo. Beneficio neto ya lo habíamos averiguado, no sé si en la lección 3 o en la 2. Habíamos averiguado esa fórmula. Aquí hacemos malabarismos matemáticos, multiplico y divido por BN sub A por V y nos queda, aquí hacemos un malabarismo, BN por V dividido por V por A, esto se anularía, pero nos va a servir para decirnos que el beneficio neto del activo, la rentabilidad neta, es igual al margen neto de ventas, el ratio este, por la rotación, acordaros que la habíamos visto, ventas al precio de venta público respecto del activo total, el ratio ese, entonces vemos que la rentabilidad neta es igual al margen neto de ventas por la rotación del activo, que lo habíamos visto antes, que es la proporción que los ingresos de las ventas representan del activo total. Y aquí el margen neto de venta, proporción que el beneficio neto representa del total de ingresos de las ventas. La proporción restante de las ventas cubre los costes. Hemos hecho la rentabilidad económica, rentabilidad neta de capitales. Ahora vamos a hacer la rentabilidad financiera. RF, beneficio neto también, PN, respecto del capital, de los capitales propios. Es el rendimiento sobre el capital. Proporción que el beneficio neto representa del capital total. Aquí haciendo malabarismos otra vez, matemáticos, multiplico y divido por V mayúscula por A, y nos queda. Esto se V mayúscula y V mayúscula aquí, eso sería 1, y el A y aquí 1. Pero nos interesa hacer estos tres ratios. Eso es como juegos malabares. De un ratio me hago 3. Y nos interesa porque nos va a dividir la rentabilidad financiera y nos va haciendo el ratio este de margen neto de ventas, rotación del activo y el grado de endeudamiento o apalancamiento, se llama también, del activo total respecto del capital propio, se llama apalancamiento financiero, ¿eh?, o grado de endeudamiento de la empresa. ¿Habéis visto cómo divide este señor un ratio en 3? ¿Eh? Multiplica de 1 en 3. Y aquí aún todavía este grado este de apalancamiento, como es activo igual a pasivo, vuelve a hacer otra vez juego de malabares. Del activo pasa al pasivo total. ¿Eh? Y el pasivo sabemos que es capital propio más deudas totales, dividido por el mismo capital propio, nos da haciendo operaciones de partir por K más 1. Esto se podría añadir a la rentabilidad financiera, ¿eh?, al sumando arriba, y nos podría, según para lo que nos interese en las preguntas del problema, pues nos puede servir esta parte de poner esta parte de abajo. En vez de A sub K, poner D sub K más 1. Bueno. Aquí, enunciado que salió el año pasado, ¿no? Esto hay que hacerlo 3 veces o 4, este problema. Una empresa se financia en un 25% con recursos ajenos. Deudas. D mayúscula. Y un 75% con recursos propios, K mayúscula. Rentabilidad neta de sus ventas ha sido del 50%. Os está dando datos de la fórmula anterior. Y su activo ha rotado 10 veces, otro ratio que os está dando. ¿Cuánto ha valido, o cuánto vale, no me gusta esa palabra, pero bueno, cuánto cuesta su rentabilidad, o cuánto vale su rentabilidad financiera? Hay que sabérselo de memoria estos ratios, ¿eh? Ratio financiero, rentabilidad financiera. Acordaros que se salía de este ratio, multiplicaba este señor Dupont y lo iba, acordaros que se multiplicaba en estos dos. Entonces hay que ir poniendo datos a cada letra que nos está pidiendo ahí. Nos está dando 0,75, esta V y V. 1 dividido por 0,75, haciendo operaciones, nos salía a tanto por 1, 6,666. Tanto por 1 serían 666%. Rentabilidad financiera. Una barbaridad, pero esto es lo que nos sale con este problema. La respuesta correcta es la C. ¿Eh? Y nos está diciendo aquí el 75% de K, por eso aquí ponemos 0,75, y 25 de deudas. ¿Eh? Pregunta que salió el año pasado, ¿eh? Este es pues muy parecido al anterior, os lo dejo aquí ya para que lo hagáis. Lo mismo, muy parecido también, diferentes ratios. Pues lo mismo, ya. De esto sí que hay que hacer varios, ¿eh? Estos que os pongo aquí, más otros que haya en el libro de prácticas. Porque sale alguno, ¿eh? Seguro. Rentabilidad financiera, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí siempre me gusta para meditar porque creo que ayuda al estudiante también. La diferencia entre una persona triunfadora y los demás no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento. Puede ser muy inteligente, pero si no tiene voluntad, si no tiene voluntad, si no tiene fuerza de voluntad, no triunfa. Bueno, y vamos, lástima, vamos a ver la 5. Bueno, de todas formas, la 5 lo tenéis. ¿Queréis que os vayan mandando PDFs ahí en el foro de Barcelona para estas fiestas? ¿Más? ¿Sí? Sí, sí, vale. Ya os iré mandando. Y la selección de inversión y sus fuentes de financiación, muy importante también el tema 5. Toda inversión comporta el sacrificio de algo, porque estamos invirtiendo a futuro, a lo que se renuncia. Y a cambio se adquiere una esperanza del bien o derecho en el que se invierte. Por eso las inversiones, bienes y derechos, se encuentran en el activo del balance. Necesitaremos financiación para esa inversión. Forma de clasificación de inversiones. Hay varias formas. Os la voy a dejar aquí ya para que lo veáis. Varias formas de clasificar las inversiones. En activo fijo, en circulante, en materiales, en inmateriales, en inversiones productivas o inversiones impuestas por cumplir normas reguladoras del gobierno. Entonces tienes que hacer una inversión porque te obligan, para no contaminar, etcétera. Inversiones financieras, acciones, obligaciones, bonos, etcétera. Esas son varias clasificaciones de inversiones. Bueno, lo vamos a dejar aquí, aunque hemos empezado el tema 5. Me parece que de mañana hay PEC. Conviene hacerla. Son los 6 primeros temas. ¿Por qué? Porque te va a decir por dónde qué te falta. ¿Y qué te pasa cuando estás leyendo un problema que hemos estado haciendo aquí y no sabes cómo hacerlo sin libros? Pero mañana vas a poder utilizar el libro. Y el libro, los dos libros de problemas y el de, perdón,